Sofonías, capítulo 1, y si Dios lo permite, vamos a ver desde el versículo 1 hasta el versículo 13, y vamos a ver que debes de vivir una vida de arrepentimiento buscando a Dios de todo corazón. Debes de vivir una vida de arrepentimiento buscando a Dios de todo corazón. Ahora, el mensaje de Sofonías realmente nos muestra la importancia de vivir piadosamente. Nos muestra de que Dios está activo en el mundo y que Yahweh nuestro Dios, Él es soberano. Es soberano sobre el universo. Él lo controla absolutamente todo y Él es juez justo. No va a permitir que el malo se salga con la suya. Y entonces vemos aquí Sofonías que anuncia el día de Yahweh. Anuncia el día en que Dios va a hacer justicia, en que el malo va a recibir el castigo que se merece y Dios va a rescatar a aquellos que son fieles. Y aquí en Sofonías vemos en este día de Yahweh, este día de Dios, vemos que realmente se refiere a, o sea, que tiene doble cumplimiento, un cumplimiento más inmediato que de acuerdo al contexto en el cual fue escrito, al contexto histórico. Sabemos que se refiere al cautiverio para Babilonia, hacia Babilonia, del cautiverio del pueblo de Dios, de Judá, porque han persistido pecando, han persistido rechazando a Dios. Y entonces hay algunos que piensan que el día de Yahweh, el día de Dios, realmente va a ser un día de salvación para todos, pero en realidad va a ser un día de castigo para el malo, un día de juicio por el pecado, un día de purificación del pecado para la persona de fe. Y entonces, realmente de la forma que lo pintan los profetas, es un día muy oscuro para aquellos que no tienen fe, para aquellos que no confían en Dios. Y entonces, aquí Sofonías nos dice el contexto en el cual fue escrito. Ahí en versículo 1 de Sofonías 1, versículo 1, nos dice que fue escrito en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Ahora, si recordamos un poquito de esos días, incluso antes, porque cuando menciona ahí los días de Josías y empieza a describir la maldad que le rodea a Sofonías, nos da a entender que el mensaje de Sofonías y su ministerio viene en los primeros años de Josías, cuando aún Josías no había hecho esas reformas espirituales y no había eliminado el paganismo de la tierra y la idolatría y el rechazo de Dios, sino que aún era joven y aún estaba siendo instruido seguramente por personas fieles a Dios, pero aún no había tomado esa iniciativa de limpiar a Judá, de limpiar al pueblo de Dios de esa idolatría y de esas maldades con que rechazaban a Dios y abandonaban a Dios y no le buscaban. Y de acuerdo a Segundo de Reyes 17, del 6 al 18, vemos que las 10 tribus de Israel, las 10 tribus del norte, ya han ido a cautiverio a Asiria. Y entonces tenemos que recordar el contexto antes de Josías, y lo encontramos ahí en Segundo de Reyes 21, donde nos menciona el reinado de Manasés. Y sabemos que el rey Manasés era un rey perverso, un rey que reina mucho tiempo, incluso nos dice 55 años, esto es Segundo de Reyes 21, versículo 1. Y entonces nos dice versículo 2, que hizo lo malo ante los ojos de Jehová. según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal, e hizo una imagen de Asera como había hecho Acab, rey de Israel. Y adoró a todo el ejército de los cielos, y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho: yo pondré mi nombre en Jerusalén. Y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Y pasó a su hijo por fuego, y se dio a observar los tiempos, y fue agorero e instituyó encantadores y adivinos. Multiplicó así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. Y puso una imagen de Asera que él había hecho en la casa de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón, su hijo: yo pondré mi nombre para siempre en esta casa. Y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel. Y no volveré a hacer que el pie de Israel sea movido de la tierra que di a sus padres, con tal que guarden y hagan conforme a todas las cosas que yo les he mandado, y conforme a toda la ley que mi siervo Moisés les mandó. Mas ellos no escucharon. Y Manasés los indujo a que hiciesen más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Y aún así vemos que Dios, por su fidelidad, manda profetas y les manda su palabra para que se arrepientan, siendo un Dios misericordioso, un Dios bondadoso. Pero entonces en versículo 16 dice: fuera de esto, derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera, hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo, además de su pecado con que hizo pecar a Judá para que hiciese lo malo ante los ojos de Jehová. Y entonces todo Jerusalén, todo Judá, está lleno de maldad, está lleno de idolatría, están rechazando a Dios al extremo, incluso hacen más mal que las naciones que estaban en Canaán antes de entrar el pueblo de Israel a la tierra prometida, antes de que Dios los echara por su maldad. Y viendo que Dios cumple sus promesas a darles la tierra prometida, pero aún en su infidelidad, y persisten en su maldad, persisten en su idolatría, y Dios les había dicho: mira, si no obedecéis, si no seguís a Dios, entonces Dios os va a castigar y os va a llevar en cautiverio. Y entonces, entendiendo el contexto, lo que ha ocurrido en el reinado de Manasés, luego vemos que Manasés, durante un tiempo, nos dice el pasaje paralelo en 2 de Crónicas 33, del 12 al 13, nos dice que cuando fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios y fue humillado grandemente en la presencia de Dios de sus padres. Habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y le restauró a Jerusalén y en su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Y entonces empieza a cambiar sus obras, ¿no? Un avivamiento corto en su reinado, pero aún así no persiste ese avivamiento, no es suficiente. Él muere y reina su hijo Amón, y Amón nos dice aquí, segundo de Reyes 21, versículo 20, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Pues instituye otra vez todo lo que había... lo poco que había quitado Manasés, pues lo reinstituye otra vez, y persiste en la maldad y en todas las perversiones, toda la injusticia, todos los robos, los engaños, los sobornos, aprovechándose de todos a su alrededor. Y hay maldad por todas partes, hay idolatría, y están rechazando a Yahweh, el Dios verdadero. Y entonces Amón hace tal maldad que incluso los siervos se deshacen de él. Nos dice que conspiran contra él ahí en versículo 23 y le mataron. Y entonces ponen a Josías y él empieza a reinar a los 8 años, nos dice ahí 2 de Reyes 22, y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jediada, hija de Adaya de Boscat, y nos dice versículo 2, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. A los 18 años del rey Josías envió el rey Safán, hijo de Azaría, hijo de Mesulam, escriba a la casa de Jehová diciendo: ve al sumo sacerdote. Y entonces básicamente empiezan a reparar el templo y descubren el rollo de la ley de Dios, y entonces vemos el avivamiento de Josías. Incluso nos dice el pasaje paralelo en 2 de Crónicas 34 que a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos. ¿Vale? Entonces él empieza a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, y comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá. Entonces seguramente el contexto que tenemos aquí en Sofonías es esos años anteriores a estas reformas religiosas, incluso los años seguramente antes de encontrar el rollo de la ley de Dios en el templo. Y antes que se había empezado esta reforma en todo Judá, esta reforma religiosa y este deseo de buscar a Dios con todo su corazón. Y entonces ahí tenemos más o menos un poquito el contexto en el cual nos encontramos aquí en Sofonías, donde todo alrededor es maldad, todo alrededor es injusticia, es idolatría, es rechazo total de Dios. Y entonces llegamos aquí al capítulo 1, Sofonías 1, versículo 1, donde nos dice: palabra de Jehová. O sea, esto es palabra divina, esto viene de Dios, esto es palabra de Yahweh. Y nos dice que viene a Sofonías. Y entonces algo muy interesante, incluso es único entre los profetas, es que ahora nos da cuatro generaciones, porque menciona que es hijo de Cusi, es hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías. Ahora, lo que se piensa es que la razón por la que menciona cuatro generaciones es por el cuarto nombre. Porque si notáis, ahí dice hijo de Ezequías, y es posible que se esté refiriendo al rey Ezequías, al rey de Judá, Ezequías, que era el que acabamos de leer el pasaje allí en Segundo de Reyes 21, donde nos menciona que el rey Ezequías era el padre de Manasés, y él había hecho lo recto ante los ojos de Dios. Y entonces, si ese es el caso, eso significa que Sofonías es de linaje real. O sea, él tiene acceso al rey, él tiene acceso directamente a la corte del rey, y es posible que él haya impactado directamente a Josías para que haga las reformas, para que haya ese avivamiento espiritual en Judá. Y por ello es quizás que él tenga parte directa en ese avivamiento y esas reformas. Y hay características que vemos de Sofonías, aunque no se conoce mucho de él, pero vemos mucha pasión, mucha sensibilidad moral. Es una persona muy gozosa, muy espiritual, con mucho valor. Es obediente a Dios a pesar de la infidelidad que le rodea. Es un mensajero fiel de la palabra de Dios a pesar de que las palabras que él comunica realmente son peligrosas para él. Porque con toda maldad que le rodea, ellos no quieren escuchar lo que él les está diciendo. De que va a venir juicio por toda la maldad que Judá y el pueblo de Dios ha hecho. Y entonces vemos la importancia de este mensaje, que realmente, como mencioné antes, tiene doble cumplimiento, porque aquí en este contexto de Josías vemos que solamente pasan unos reyes más hasta el final de Segundo de Reyes, donde vemos que viene Babilonia a llevarlos en cautiverio y hay esta destrucción, a lo cual se refiere Sofonías cuando dice el día de Jehová, pero también tiene un cumplimiento en el futuro, un día escatológico, cuando Dios va a hacer justicia y va a castigar a todo el que le rechaza, a todo el que no tiene fe en Dios, a todo el que no se humilla y se arrepiente de su pecado y clama a Dios para obtener libertad y salvación de sus pecados. Dios va a castigar al malvado y va a dar vida, va a rescatar a aquellos que le buscan y los va a guardar en el día de la ira de Dios. Y entonces, ahí vemos el mensaje, ¿no? Es palabra divina, nos dice versículo 1. Vemos la genealogía, que es posible que sea del linaje real. Es en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Y entonces aquí viene el mensaje, y es un mensaje difícil de aceptar. Porque lo que queremos escuchar es alegría, es gozo, que todo va a ir bien. Pero aquí dice, destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén, y exterminaré de este lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes, y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo, y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom, y a los que se apartan de en pos de Jehová, y a los que no buscaron a Jehová ni le consultaron. Calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Y en el día del sacrificio de Jehová castigaré a los príncipes y a los hijos del rey y a todos los que visten vestido extranjero. Asimismo, castigaré en aquel día a todos los que saltan la puerta, los que llenan las casas de sus señores de robo y de engaño. Y habrá en aquel día, dice Jehová, voz de clamor desde la puerta del pescado, y aullido desde la segunda puerta, y gran quebrantamiento desde los collados. Aullad, habitantes de Mactes, porque todo el pueblo mercader es destruido. Destruidos son todos los que traían dinero. Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, Jehová ni hará bien ni hará mal. Por tanto, serán saqueados sus bienes y sus casas asoladas. Edificarán casas, mas no las habitarán, y plantarán viñas, mas no beberán el vino de ellas. Y entonces vemos un mensaje duro que recibir. ¡Va a haber juicio! Pero lo maravilloso de Sofonías es, aunque habla del día del juicio de Dios, aún así vemos como él da esperanza a aquellos que se humillan delante de Dios. ¡Hay esperanza! ¡Aún hay esperanza! Hay tiempo para arrepentirse, pero hay que hacerlo lo antes posible. Y entonces, ahí vemos en Sofonías 2, versículo 3, cuando dice, «Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre. Quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová». Y entonces, viendo que hay esperanza para aquel que es de fe, pero el que persiste en su maldad, el que persiste rechazando a Dios, el que persiste pecando, el que persiste en su idolatría, el que persiste en su maldad, en sus engaños, en sus robos, el que persiste confiando en sí mismo, no tiene esperanza. Y no va a escapar el juicio de Dios. Porque Dios es soberano. Y por ello es necesario vivir una vida de arrepentimiento, buscando a Dios de todo corazón. Porque aquí en versículo 2, Sofonías 1, versículo 2, dice: destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Y aquí está mencionando esa idea de que Dios mismo va a efectuar el juicio. Y Él va a eliminar. Esa idea de destruir es llevar a su fin. Incluso en el lenguaje original repite ese mismo término. Y por eso aquí lo traducen: destruiré por completo. Porque es la idea de: voy a destruir destruyendo. O sea, lo voy a destruir por completo. Todas las cosas de sobre la faz de la tierra. Y viendo cómo Dios pone su sello de aprobación después, cuando dice Jehová, y enfatiza la intensidad del juicio. El juicio va a afectar a toda la tierra. Nadie va a escapar la observación de Dios. Y entonces, aunque aquí menciona que toda la tierra, o sea, cuando menciona toda la tierra, que va a destruir por completo toda la tierra, luego en Sofonías, como leí antes ahí en Sofonías 2, versículo 3, vemos que hay esperanza para algunos. Hay esperanza para aquellos que tienen fe. Incluso en capítulo 3, versículo 9 al 12, dice: en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan en común consentimiento. De la región más allá de los ríos de Etiopía me suplicarán, la hija de mis esparcidos traerá mi ofrenda. En aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia, y nunca más te ensorbecerás en mi santo monte. Y en versículo 12 dice: y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. Esos son los que tienen esperanza. Aquellos que se humillan delante de Dios, que se arrepienten de sus pecados y que confían en Él para salvarles de ese día, del día de la ira de Dios. Y entonces vemos esa destrucción que Dios va a obrar, esa justicia que Dios va a hacer al quitar de en medio el pecado. Él va a obrar por fin esa victoria sobre el pecado y lo va a destruir. Y por eso lo enfatiza ahí en versículo 2 cuando dice: destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra. O sea, Dios va a escudriñar todo. Nada va a escapar su justicia. Él es Dios justo. Y entonces en versículo 3 dice: destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra. Y otra vez enfatiza ese sello de aprobación y cuando dice Jehová. Y es interesante porque esos términos, cuando menciona esa idea de destruir, nos recuerda al diluvio. Cuando Dios realmente destruyó a todo sobre la faz de la tierra por el agua, pero aún así salvó a unos pocos. Unos pocos que confiaban en la palabra de Dios, que estuvieron dispuestos a obedecer a Dios al construir el arca y al entrar al arca y confiar de que Dios sí iba a mandar agua, de que Dios sí iba a destruir. Los que estaban afuera se reían de ellos. Pero ellos confiaron en la palabra de Dios y por ello, por su fe, fueron salvos. Dios los liberó. Y entonces cuando menciona esta idea de destruiré, ¿no? Nos recuerda a esa historia ahí en Génesis del diluvio. Y entonces es interesante porque ahora describe cómo va a destruir la creación. Y lo va a destruir en el orden opuesto a la creación. Porque si recordáis, ahí en Génesis 1, del 20 al 28, nos menciona la creación y menciona, esto es Génesis 1, del 20 al 28, cuando en versículo 20 dice: dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes, básicamente los peces, ¿no?, aves que vuelen sobre la tierra. Y luego dice... versículo 24. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes, según su género. Y luego, después de que hizo los animales, nos dice, versículo 26, hagamos al hombre. ¿Vale? Entonces, si recordáis ese proceso y miráis aquí en Sofonías, lo vemos exactamente al revés, porque empieza, en vez de terminar con los hombres, empieza con los hombres. Y luego las bestias, o los animales en general, luego las aves del cielo, y luego los peces. Es como que está deshaciendo la creación. Y está destruyendo todo. Y obviamente, vemos el juicio de Dios castigando el pecado cómo Dios va a vencer el pecado y la influencia del pecado sobre la creación. ¿Y cómo va? Nos dice ahí, y cortaré a los impíos. Ese término cortaré es la idea de arruinar. Cortaré a los impíos, o también tiene la idea de hacer tropezar. Dice, y raeré, es la idea de cortar o de destruir. Y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Ahí vemos ese sello de aprobación, de que él va a hacer exactamente lo que él ha dicho. Y al incluir los animales, realmente muestra la severidad del juicio. Enfatiza la intensidad del juicio. ¿Cuál es la causa del juicio? Es el pecado. Y por ello Dios va a destruir. Y él nos dice, va a destruir por completo todas las cosas. Y todos los seres vivos, ¿no? Cortaré a los impíos y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Y entonces en versículo 4 dice, extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén y exterminaré de este lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes. Y ahora en versículo 4 empieza a describir los pecados en los cuales se encuentra Judá en el momento de Sofonías. Y lo que Dios va a hacer, cómo los va a quitar del medio, va a quitar esa idolatría, va a quitar ese pecado por medio de el cautiverio de una forma más inmediata, pero definitivamente en el futuro, en ese día de Jehová, lo va a hacer una vez por todas, va a eliminar el pecado. Pero entonces aquí en versículo 4 dice, extenderé mi mano sobre Judá. Y ahí vemos el poder demostrado de Dios. Realmente muestra su poder omnipotente, muestra su soberanía en controlar la historia, que Él hace lo que Él quiere hacer, cuando Él lo quiere hacer. Y entonces Él lo extiende sobre Judá, porque va a venir a castigarles. Dice, sobre todos los habitantes de Jerusalén, ahí la cual es su capital, y dice, y exterminaré. Ese término exterminaré es la idea de cortar, de destruir. De este lugar los restos, que es la idea del remanente, lo que sobra, de Baal, que es un dios pagano, un dios falso, de que ellos pensaban era el dios de la fertilidad, era el dios de la tormenta. Y entonces continúa diciendo, expresando la perversión, la idolatría del pueblo de Dios, lo cual ya leímos el contexto de los pecados de Manasés y cómo indujo al pueblo de Judá a persistir en maldad y seguir, y luego Amón, su hijo también. Y entonces en los primeros años de Josías eso aún los rodeaba. Y por ello vemos aquí el mensaje de Sofonías, que les está dando un mensaje de juicio. Va a venir juicio, nadie va a escapar. ¿Qué es lo que Dios va a hacer? Va a exterminar la idolatría. Empieza a enumerar los pecados y enumera error espiritual, idolatría, infidelidad, dedicación a dioses falsos, hipocresía religiosa. Incluso hay una mezcla entre adoración hacia Yahweh, el Dios verdadero, y los dioses falsos. Hay una mezcla de adoración con algunos. Y entonces lo que están haciendo es están rechazando al Dios verdadero. Y Dios mismo les había dicho, incluso en los 10 mandamientos. Ahí en Éxodo 20, versículo 3 al 6, dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad. Y entonces, viendo que Dios no comparte gloria, Dios no comparte adoración, pero aún así la idolatría realmente es una plaga. Es una plaga ahí en Judá, donde vemos a Josías teniendo que cuando hace las reformas, tiene que quitar tantos ídolos. Incluso nos dice en Segundo de Reyes 23, versículo 4, Segundo de Reyes 23, versículo 4, nos dice, dice, entonces, entonces mandó el rey Josías, después de que leen la ley de Dios y hacen un pacto delante de Dios, dice, entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta, que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, porque Asera y todo el ejército de los cielos y de para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo de Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Saltando al versículo 11, dice: quitó también los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol a la entrada del templo de Jehová, junto a la cámara de Natán, Melec, eunuco, el cual tenía a su cargo los ejidos, y quemó a fuego los carros del sol. Derribó además el rey los altares que estaban sobre la azotea de la sala de Acaz, que los reyes de Judá habían hecho, y los altares que había hecho Manasés en los dos atrios de la casa de Jehová. De allí corrió y arrojó el polvo al arroyo del Cedrón. Y ahí solamente unos versículos mostrando esa plaga de la idolatría, tenían ídolos en la casa de Yahweh. Las estaban adorando y estaban mezclando la adoración. Y es que muestran dedicación a servir a Baal, y había esa mezcla. Incluso lo menciona ahí versículo 4, cuando dice que exterminaré a este lugar los restos de Baal. Dice el nombre de los ministros idólatras. Esos ministros idólatras simplemente son los sacerdotes idólatras que estaban dedicados solamente a servir a Baal. Y luego, cuando menciona con sus sacerdotes, eso indica otro grupo. Y esos sacerdotes eran aquellos que servían a los dos. Servían a Yahweh, pero al mismo tiempo servían a los Baales. Entonces mezclaban la adoración. Y entonces va a venir juicio. Y el juicio del cautiverio era necesario para que Israel se apartara de los ídolos. Pero vemos ahí como Josías, obviamente después de Sofonías, empieza esa limpieza ahí en 2 de Crónicas 34, versículo 5, cuando nos dice que quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá y a Jerusalén. Viendo como que va a eliminar. Incluso vemos parte de ese cumplimiento que nos dice aquí en versículo 4 de Sofonías 1, cuando dice el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes. O sea, Dios va a exterminar incluso su nombre para que no lo recuerden. Los va a destruir por completo. También nos dice versículo 5: y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo, y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom. Ese término terrado se refiere a los tejados de sus casas, porque hacían las casas con los tejados planos para poder usarlos para diferentes funciones. ¿Y qué es lo que estaban haciendo? Estaban adorando al ejército de los cielos, al ejército del cielo. Entonces las estrellas, la luna, el sol, estaban adorando básicamente a los planetas, y los estaban adorando, aunque estaba prohibido. Nos dice Deuteronomio 4, versículo 19, No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas. Eso es Deuteronomio 4:19, diciendo, mira, no debéis de servir al ejército de los cielos. Porque no son dioses, son criaturas. Dios los ha hecho, los ha puesto allí. También en Deuteronomio 17, versículo 2 al 7, cuando dice, cuando se hallare en medio de ti, en alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de Jehová tu Dios, traspasando su pacto, es la idea de quebrantando, rompiendo, abandonando el pacto, dice, que hubiera ido y servido a dioses ajenos, y hubiera inclinado a, y se hubiera inclinado a ellos, ya sea al sol, o la luna, o todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido, y te fuere dado aviso, después que oyeres, y hubieres indagado bien, la cosa pareciera de verdad cierta, que tal abominación ha sido hecha en Israel, entonces sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiere hecho esta mala cosa, sea hombre o mujer, y los apedrearás, y así morirán. Por dicho de dos o tres testigos morirá el que hubiere de morir, no morirá por el dicho de un solo testigo. La mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo. Así quitarás el mal en medio de ti. Y entonces vemos la importancia que Dios le pone a que solamente debemos de adorarle a Él. No debemos de permitir la idolatría, pero eso es lo que están haciendo. Y están adorando a todo el ejército del cielo. Y dice que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom. Ahora, ese término Milcom simplemente es un nombre, pero en el lenguaje original tiene la idea del rey, ¿vale? Significa rey o mi rey. Entonces es posible que simplemente se esté refiriendo a uno de a un Baal. Pero simplemente es un dios pagano, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo? Están jurando. Cuando hacen. Bueno, cuando juran, están reflejando lealtad a Dios, o sea, a Yahweh, el Dios verdadero, y a un dios pagano. ¿Cuál es el problema? Que Dios había dicho que no lo iba a permitir. Que los juramentos debían de reflejar lealtad a Yahweh solamente. En Deuteronomio 6, versículo 13, dice, a Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. O sea, cuando hay un juicio, o cuando hay una compra de algo, o cuando deben de jurar por cualquier razón, deben de hacerlo con lealtad hacia Dios. Pero aquí vemos una lealtad dividida por su idolatría. Incluso persisten, no solamente hay aquellos que se postran delante de los ídolos y delante del ejército de los cielos y juran por Yahweh, el Dios verdadero, y por los dioses falsos, sino también, versículo 6, vemos, dice, y a los que se apartan de en pos de Jehová. Ese término apartan es la idea de desviarse, de ser desleal. Dice, y a los que no buscaron a Jehová, ni le consultaron. Aquí se dirige directamente a la negligencia espiritual. Aquellos que han fallado a Dios al no buscarle, aquellos que vacilan y titubean, que son infieles, aquellos que se apartan de Dios a propósito, aquellos que no sirven a Yahweh, que le rechazan, por eso dice, no buscaron a Yahweh, no buscaron a Jehová, ni le consultaron. O sea, no les interesa quién Dios es. Es que buscar a Yahweh implica vivir una vida dedicada a Él, implica ser leal a Dios. Buscar a Dios es vivir una vida de arrepentimiento, es vivir en el temor de Dios, es vivir en humildad delante de Dios. Lo opuesto a ello, lo opuesto a buscar a Dios, es la idolatría. Buscar a Dios requiere adoración del Dios verdadero. Requiere obediencia a los mandatos de Dios. Incluye la oración y la comunión con Dios. Es buscar su guía, buscar su sabiduría. Vivir para Él. no para ti mismo. Y entonces por eso aquí dice, mira, hay aquellos que se han apartado de Dios, que no le buscan, no le consultan, no les interesa lo que Dios cree. Y ellos van a recibir el juicio de Dios también. Y por ello en versículo 7 vemos el mandato a callar. Por eso dice, ¡calla! Y realmente en el lenguaje original realmente es una expresión muy, muy fuerte. Diciendo, ¡cállate! ¡No hables! ¡No hables! Dice, ¡calla en la presencia de Jehová el Señor! ¿Por qué? Porque Él es soberano. Porque te debes de humillar delante de Él. Te debes de someterte. Debes de someterte delante de Él. Y entonces dice, porque el día de Jehová está cercano. Porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Y entonces menciona el día de Jehová, cuando Dios va a obtener esa victoria sobre el pecado para siempre. Definitivamente, pensando en ese día escatológico, en el futuro, pero también aquí es mencionando este castigo que Dios va a traer por medio de los caldeos cuando destruyan a Jerusalén, destruyen a Judá y los lleven en cautiverio hacia Babilonia, y van a sufrir, va a venir ese día. Incluso vemos en Isaías 2, versículo 17, cuando dice, la altivez del hombre será abatida y la soberbia del hombre será humillada, y solo Jehová será exaltado en aquel día. Eso es Isaías 2, versículo 17, hablando del día de Yahweh. Solamente Yahweh va a ser exaltado en aquel día. Y va a ser un día de tinieblas. En Amós 5, del 18 al 19, dice, ¡ay de los que desean el día de Jehová! ¿Para qué queréis ese día de Jehová? Será de tinieblas, no de luz. Como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso. O como si entrara en casa y apoyara su mano en la pared y le muerde una culebra. Eso era Amós 5, del 18 al 19, donde básicamente les está diciendo, no deseéis, o sea, si persistís en vuestro rechazo de Dios, no deseéis el día de Jehová, porque va a ser lo mismo que estar huyendo de un león y te encuentras con un oso. O sea, no te va a ir bien. Y viendo que va a ser un día de tinieblas, no de luz. Ahora, vemos que en la Escritura menciona el día de Yahweh, el día de Jehová, de una forma inmediata, de acuerdo a un acontecimiento, como por ejemplo en la destrucción de Jerusalén. Cuando en Lamentaciones 2, versículo 21, dice, niños y viejos yacían por tierra en las calles. Mis vírgenes y mis jóvenes cayeron a espada. Mataste en el día de tu furor. Degollaste, no perdonaste. ¿No? Menciona el día de Yahweh, el día del furor de Dios, ahí refiriéndose a la destrucción de Jerusalén. También en la destrucción de Babilonia, ahí en Isaías 13, versículo 13, cuando dice, porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos, en el día del ardor de su ira. Y en versículo 19 del mismo capítulo, Isaías 13, 19, dice, y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. Entonces, viendo ese pasaje sobre Isaías 13, versículo 13 y versículo 19, donde menciona esa destrucción de Babilonia, refiriéndose al día de Jehová en ese tiempo. Y entonces, en Joel nos dice que el día de Yahweh sí habrá destrucción para el malvado, para el que rechaza a Dios, pero va a haber salvación para el de fe. En Joel 2, del versículo 31 al versículo 32, dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación, como lo ha dicho Jehová, y entre el remanente el cual él habrá llamado. Y entonces, expresando esa idea de que viene el día de Yahweh, aquí volviendo a Sofonías 1, versículo 7, vemos que nos lo pone de una forma interesante, porque dice: porque Jehová ha preparado un sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Y aquí nos indica que Dios mismo ha sido el que ha preparado un sacrificio, y Él ha invitado a algunos, ¿no? Él ha invitado, dice que tiene convidados, pero a lo que se está refiriendo es al el día de Yahweh. Y entonces, aquellos que van a disfrutar, de ese sacrificio, que van a disfrutar de la comunión con Dios en el sacrificio, son las personas de fe. Y entonces, aunque ha preparado este sacrificio, realmente el sacrificio son los rebeldes. Y si no te has limpiado en humildad y no te has arrepentido, serás parte del sacrificio. Pero aún así vemos que hay tiempo para arrepentirse, y por eso nos llama a callarnos delante de la presencia de Yahweh. Y luego luego tendremos pasajes en Sofonías donde nos exhorta a humillarnos y a buscar a Yahweh. Y en versículo 8, esto es Sofonías 1:8, dice: y en el día del sacrificio de Jehová castigaré a los príncipes y a los hijos del rey y a todos los que visten vestido extranjero. Entonces simplemente está mencionando aquellos que son ricos, son malvados y se han aprovechado en la maldad que los rodea, han hecho todo lo posible para engañar, para robar, para destruir a los de su alrededor, a los humildes, y se han aprovechado y han robado, y entonces se han enriquecido por su violencia y su maldad, y por ello ellos van a ser parte del sacrificio. Y por eso dice: castigaré a los príncipes, que es la idea de los líderes, los oficiales. Dice: a los hijos del rey, que es posible que simplemente se esté refiriendo a toda la familia del rey. Dice: a todos los que visten vestido extranjero. Lo que hay que recordar es que en el tiempo de Sofonías, Asiria aún tenía bastante poder, y entonces aún Babilonia no había venido y le había quitado, no le había quitado el poder a Asiria aún. Y entonces, era bastante común para los líderes y para los ricos, pues, desear lo de las otras naciones. Y entonces está reflejando su idolatría, está reflejando su amor hacia lo que el mundo puede ofrecer. Y por ello, es un problema muy grande, que querían ser como el resto de las naciones. Habían perdido su identidad como el pueblo de Dios. Ya no estaban sirviendo exclusivamente a Yahweh. Estaban buscando sus placeres. Y entonces su deseo por esas ropas extranjeras, realmente están demostrando que están aceptando las costumbres extranjeras. Están aceptando los dioses extranjeros. Están aceptando y deseando ser como el resto de las naciones. Y entonces su adoración realmente es tan extranjera como su ropa, porque no están adorando al Dios verdadero, están adorando a dioses extraños. Y lo interesante es que lo que Dios está diciendo: vale, vosotros deseáis ropa extranjera, pues os voy a mandar un montón de personas con ropa extranjera que os va a destruir. Entonces, en versículo 9 dice: asimismo castigaré aquel día a todos los que saltan la puerta, los que llenan las casas de sus señores de robo y de engaño. Ese término puerta, ahí en versículo 9, es la idea del umbral. Ahora, ¿por qué menciona esta idea de que va a castigar a aquellos que saltan la puerta? Pues la razón por la que no pisan la puerta es posible que se refiera a lo que menciona ahí cuando dice que llenan sus casas de sus señores con robo y de engaño. Entonces están entrando corriendo y por eso saltan la puerta, para robar, para engañar. Puede ser también posible que simplemente era una costumbre pagana donde algunos pensaban que había espíritus malignos que residían allí en el umbral de la puerta, en la parte de abajo de la puerta, y entonces por ello no lo pisaban. O es posible también que quizás una práctica que empezó con los filisteos, porque si recordáis, ahí en 1 Samuel 5, del 4 al 5, cuando los filisteos capturan el arca de Dios, lo ponen dentro del templo de Dagón, el dios de los filisteos, ¿y qué es lo que ocurre? Pues un día Dagón está postrado delante del arca, lo levantan otra vez y levantan otra vez a Dagón. El día siguiente está otra vez postrado, pero ya no tiene cabeza, ya no tiene manos. Y entonces nos dice allí en 1 Samuel 5, del 4 al 5, dice, y volviéndose a levantar la mañana siguiente, levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndose quedado a Dagón el tronco solamente. Por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Eso es 1 Samuel 5, del versículo 4 al versículo 5, donde menciona esta práctica, que no pisan el umbral. Ahora es posible que se haya extendido esa práctica, y aquí el pueblo que debe estar adorando exclusivamente a Yahweh están poniendo en práctica ideas paganas, prácticas paganas, demostrando su infidelidad una vez más. Pero ahí, aún así, el versículo 9 dice que persisten en su maldad, porque llenan las casas de sus señores de robo y de engaño. ¿Qué es lo que están haciendo? Pues están haciendo maldad con violencia, están haciendo todo lo posible para enriquecerse, y están llenando sus casas, están destruyendo a todos los de su alrededor, pero están llenando sus casas, están acrecentando sus riquezas, lo que ellos piensan que va a ser su herencia, y van a poder disfrutar de ello, y entonces están incrementando su maldad. Sus riquezas demuestran su maldad, porque lo han hecho con robo, lo han hecho con engaño. Pero nos dice Dios que ellos no van a escapar. Porque dice el versículo 10, y habrá en aquel día, dice Jehová, voz de clamor desde la puerta del pescado y aullido desde la segunda puerta, y gran quebrantamiento desde los collados. Y ahí está expresando el clamor, el dolor que va a ocurrir por su maldad, y cómo el enemigo va a entrar por las puertas, y esas puertas, aunque no se sabe con exactitud dónde se encontraban, pero aparenta que se refiere al norte de Jerusalén. ¿Y qué es lo que van a hacer? Va a venir con gran quebrantamiento, lo van a romper, lo van a machacar. Y va a haber ese aullido, que es la idea de lloro, de lamentación. Y entonces por todas partes va a haber clamor, van a estar gritando, se va a escuchar el dolor, los lloros. Ahora sí se van a escuchar los robos, se van a escuchar las peleas, la destrucción de los ídolos, la destrucción de los muros. Por eso dice gran quebrantamiento desde los collados. Hay algunos comentaristas que piensan que lo que están haciendo es destruyendo los ídolos, y se escucha desde lejos. O quizás están destruyendo las casas o los muros, y es que se escucha, y entonces por todas partes hay ruido. Y lo que está demostrando es que Dios cumple su palabra. Dios va a traer juicio. Y por ello deben de clamar. Y en versículo 11 dice, ¡aullad, habitantes de Mactes! Ese término Mactes literalmente es la idea de un mortero que se usa para triturar. Hay algunos que piensan que se está refiriendo a los mercaderes, porque lo menciona ahí. Todo el pueblo mercader es destruido. Destruidos son todos los que traían dinero. Entonces, en ese contexto es posible que se refiera a quizás un mercadillo. o un lugar donde se machacaban especies o comida, o se preparaba comida, o se vendían cosas. Pero hay simplemente en versículo 11 nos dice que deben de gemir con lamentación todos los mercaderes. Incluso ese término mercader literalmente es la idea de alguien de Canaán. Y es posible que se esté refiriendo a la maldad de ellos como si fueran un cananita, no parte del pueblo de Dios, sino persisten en su maldad como los cananitas. Pero aún así el mercader, aquellos que traen el dinero, toda la economía, se va a perder todo. Y en versículo 12 dice: acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna, dando a entender que va a pasar con una linterna y se va a asegurar de que nadie escape el juicio. Y es como cuando entraba un ejército e invadía, cuando destruían todo, ¿qué es lo que hacían? Pues buscar en todos los recovejos para intentar encontrar todos los tesoros. Y pasaban horas buscando, incluso a veces con lámparas, acercándose y viendo por todas partes para asegurarse que podían encontrar todo tesoro, incluso si estuviera escondido. Y eso es lo que nos está diciendo. Mira, escudriñaré a Jerusalén con linterna, o con lámpara es la idea. Y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón: Jehová ni hará bien ni hará mal. Y lo que Dios está diciendo es que Él va a castigar, Él va a actuar contra aquellos que piensan que lo tienen todo bajo control. Aquellos que están cómodos, y refiere aquí al vino, como el vino que no se mueve, que quizás se deja por mucho tiempo y no se toca, ¿qué es lo que va a pasar? Pues se va a arruinar, pero se va a hacer más espeso, y entonces va a llegar al punto que se va a tener que tirar porque no se ha movido. Y entonces, viendo que están tranquilos, ellos piensan que lo tienen todo bajo control, y ellos piensan que Yahweh, el Dios verdadero, no puede hacer nada, no va a hacer ni bien ni mal. Pero va a ser una gran sorpresa, porque Dios está actuando. Dios va a traer juicio contra el perverso y el impío, el que rechaza a Dios. Incluso el versículo 13 dice que no van a poder disfrutar de sus riquezas, porque nos dice: por tanto serán saqueados sus bienes y sus casas asoladas, edificarán casas, mas no las habitarán, y plantarán viñas, mas no beberán del vino de ellas. Y mostrando esa idea de y el castigo va a ser tan severo de que no van a disfrutar de lo que están acumulando. No van a disfrutar de sus bienes, de su propiedad, de sus riquezas, sino que van a recibir desolación, devastación. Incluso hay en Deuteronomio 28, versículo 30, cuando está mencionando lo que va a acontecer si rechazan a Dios, dice: Te desposarás con mujer y otro varón dormirá con ella. Edificarás casa y no habitarás en ella. Plantarás viña y no la disfrutarás. Mostrando ese juicio de Dios para aquellos que persisten en su maldad. Y lo que nos damos cuenta en este pasaje de Sofonías, aquí capítulo 1, del versículo 1 al versículo 13, es la necesidad de vivir una vida de arrepentimiento, buscando a Dios de todo corazón, porque el que persiste en maldad no se va a salir con la suya. El que persiste en su idolatría, en rechazar a Dios, en abandonar a Dios o en buscar otras cosas aparte de Dios, va a recibir juicio. Dios va a dar a cada uno conforme a su obra. Pero aún así hay esperanza. Dios quiere que nos arrepintamos de nuestro pecado y que le busquemos de todo corazón. Y en esa búsqueda de todo corazón. Debemos de vivir una vida dedicada a Él. Debemos de ser leales a Él. Debemos de vivir vidas de arrepentimiento, vivir en el temor de Dios, humillarnos delante de Él y adorarle, porque Él es el Dios verdadero, obedecer a sus mandamientos, buscar su guía, desear su sabiduría. Por ello, vive una vida de arrepentimiento, buscando a Dios de todo corazón. Vamos a terminar en oración.